Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Bueno, España y resto del mundo, porque Luis Miguel nos está escuchando desde Shanghái, con lo cual hay un montón de gente conectada a la aplicación de COPE, conectada a redes sociales y escuchándonos pues desde fuera de nuestras fronteras. Un abrazo a toda la gente que está fuera de España escuchándonos. Recuerda que somos el programa de los ponedores, de la gente que intenta dormir pero no puede, y de la gente que está trabajando y aportando para que España siga creciendo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por seguirnos. Y te aseguro que hay un montón de gente que está, bueno, escuchándonos y aportando para que España siga siendo un gran país. Fíjate qué cosa más bonita lo que nos cuenta Álvaro Sanz Pérez. Dice: Pulpo, soy vigilante en Majadahonda. Unas palabritas para mi compi Luis, que se nos va a jubilar el jueves. Es un gran compañero y mejor persona. Pues Álvaro, mándanos su teléfono. Mándanos el teléfono de Luis también y hablamos esta semanita entre los dos y lo hacemos bonito, ¿vale? En vez de hacer una cosa tan fría como esto, ¿vale, Álvaro? Así que mándanos tu teléfono y nos ponemos en contacto contigo. Nosotros siempre comenzamos el programa montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir bien. Y esta calle va a ser muy, muy, muy especial. Más que nada porque este fin de semana, pues, despedíamos a una de las periodistas más importantes que ha dado este país. Que Paloma Gómez Borrero ha sido un referente para la profesión, no hay nadie que lo dude. Pero es que además tenemos que decir que en la cadena COPE se la tenía un especial cariño por todos esos años que estuvo vinculada a esta casa como corresponsal en el Vaticano. Fíjate, a pesar de ser toda una estrella, que lo era, siempre hizo gala no solo de su sabiduría, sino también de ser una gran persona, cercana, amable, muy cariñosa. Y no hay un solo compañero de esta emisora que haya visitado Roma y no haya tenido a Paloma de Cicerone. Y es que es verdad. No importaba que solo la conocieras de vista o por haberle pedido alguna crónica. Qué va, qué va. Ella se convertía en tu anfitriona y lo hacía además con gusto. Era generosa, sin una pizca de maldad, y trabajar a su lado siempre era un máster. El currículum es como para quitarse el sombrero. Primera corresponsal de Televisión Española en el extranjero. Ojo, que esto fue hace 40 años, una mujer corresponsal de Televisión Española en el extranjero. Total nada. Y una de las pocas periodistas en el mundo que podía presumir de haber entablado cierta amistad con un papa. Juan Pablo II era para ella mucho más que un trabajo. Le siguió por todo el mundo y la cantidad de anécdotas que atesoró en aquella época darían para una enciclopedia. Divertida, simpática, entrañable. Bueno, los adjetivos que se quedan cortos para una mujer que lo fue todo. Profesional, esposa, madre y ya a sus 82 años, también abuela. Así que, Paloma, descansa en paz. El resto nos vamos a quedar aquí, cubriendo la noticia y sobre todo echándote de menos. Beatriz Calderón.
Qué grande, ¿eh? Paloma Gómez Borrero.
Uf. Que era un cañón, era un cañón.
Para mí un referente, porque es muy difícil serlo todo. Somos súper... las mujeres en ese aspecto nos hemos convertido un poco en supermamás y ellas son pioneras, porque ahora es muy común, eres periodista, tienes familia, tienes... Porque antes era muy común que si la mujer se dedicaba a su profesión no tenía familia. Pero ella no, lo tuvo todo. Fue corresponsal, tuvo éxito en su trabajo, tenía marido, tenía hijos y era una persona... muy amable, muy cariñosa. Y lo que has contado de que era una anfitriona, eso no es una invención. Cuando poníamos cualquiera de los que estamos aquí un pie en Roma, solo tenías que llamarla. Ah, sí, 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 yo te apaño. Yo te apaño, que te llevaba a los mejores sitios, y no hablo de a los más caros. Te llevaba a sitios especiales, donde van los romanos a comer, no donde van los turistas. Uh-huh. Como ella decía, es que si no te vas a gastar los cuartos. Entonces yo te voy a llevar a sitios donde vas a comer muy bien y mucho más barato, y estos son... Era muy especial. Y luego ese viaje me lo perdí yo, pero cuando estuvimos en Roma unas ocasiones, yo fui en el anterior, nos llevó a comer, estuvimos con ella paseando por Roma, pero luego en el siguiente viaje yo no pude ir, pero los compañeros me dijeron que habían visto una joya. Y es que en el Vaticano también hay catacumbas, no solamente en Roma. Y eso no lo sabe la mayoría de la gente.
Pues
y
no,
ella pidió permiso para que se pudieran visitar.
Alucinante.
Y vieron los compañeros de aquí de la mañana, cuando estaba todavía Sáenz de Buruaga, pudieron ver las catacumbas del Vaticano gracias
alucinante,
a ella.
Alucinante, alucinante.
Increíble cómo era, daba gusto comer con ella, las anécdotas que contaba, lo simpática que era y, por cierto, contaba algún que otro chiste verde.
Sí, 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 era muy divertida y muy fresca en ese sentido.
Era
muy atrevida.
Un amor.
Era una auténtica mujer, era una auténtica crack. Fran, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú la conociste, ¿verdad?
La conocí y fue la que me trajo a la cadena COPE por primera vez. La entrevisté cuando estaba en la carrera estudiando y tal, y me enseñó todos los estudios, me invitó a magdalenas. Bueno, me lo pasé pipa con ella, una gran persona.
¿Y tú ya la conocías? ¿Sabías la trascendencia que tenía esta mujer?
Claro, yo sabía que había sido una de las primeras corresponsales, bueno, junto con la Calaf y con más gente de su época, pero una de las grandes, sin duda, y una tía súper cercana.
Bueno, yo me voy a reservar lo mío que quiero contar de ella para cuando esté con Carlos Herrera a la hora menos cuarto, porque esa anécdota, estábamos Herrera, estaba yo y estábamos en otro país y estábamos con Juan Pablo II, así que dentro de un ratito la vamos a recordar.
Ahora nos cuentas.
Fran, estamos en directo, estamos poniendo las calles y necesitamos saber el tiempo que nos espera para el día de hoy.
Pues hoy nos esperan lluvias fuertes en Extremadura, en Madrid y en las dos Castillas. Van a ir disminuyendo a medida que avance el día, pero van a ser bastante fuertes. En el resto de la península va a llover de manera más débil, excepto en el litoral de Cantabria, en el País Vasco y en el sureste peninsular, donde no va a llover. En Galicia y en la cordillera cantábrica, también en Pirineos, tendremos muchísimo, pero muchísimo viento. Cielos nubosos en las islas y, bueno, una cota de nieve que vuelve a niveles normales, situándose en los 1.500 metros. En cuanto a las temperaturas, vamos a notar hoy un ligero aumento, excepto en Madrid y en Castilla-La Mancha, donde vamos a notar un pequeño descenso.
Muy bien, pues gracias, Fran. Hasta las 6 menos cuarto de la mañana te aseguro que van a pasar un montón de cosas.
Sí, los primeros minutos de las 5 de la mañana están reservados a Dani Trigo. Sin él, los ponedores, que también son fósforos, pues no se enterarían de las cosas que van a encontrar a partir de las 6 en el programa de Herrera. Después, nuestro coach, Jorge Casesmeiro, vendrá a hablarnos de la corresponsabilidad, sobre todo en el hogar. Mira, de lo que te hablaba antes. Los estudios reflejan, Pulpo, que las mujeres siguen cargando con mayor peso en casa, a pesar de que fuera trabajan igual o más que sus parejas. Y claro, el que mucho abarca, dicen que poco aprieta y terminas por no hacer nada bien. Es un infierno esto de las supermamás. Y ya para terminar, justo antes de que Carlos Herrera se pase por aquí para recibir la del Pulpo, hablaremos de la nueva campaña de acción contra el hambre, que nos piden ayuda, pero tú sabes cómo, a ritmo de rap. El objetivo, llegar al público más
qué
joven.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 5 y 13 de la mañana, hora menos en Canarias, vamos a recordar a algunos de los ponedores que nos llamaron en directo para recoger ni más ni menos que el diploma de ponedor de calles.
Pues aquí poniendo las calles. Ajá. Ya le comentaba a tu compañero que aunque estoy unos días de permiso...
¿Este ruido qué es? ¿Este ruido, el ruido por qué es? ¿Por qué es tanto ruido?
Ah, pues no me digas, porque ahora mismo no tengo nada de ruido aquí.
¿A lo mejor el cable?
No hay ningún cable de nada.
¿Estás comiendo quicos?
No.
¿Una pata de cordero? ¿Algo estás haciendo?
Eso. No, no estoy haciendo nada. Ahora mismo iba a calentar una taza de café. Ah. No estoy haciendo nada.
¿Te roza a lo mejor la barba en el auricular?
Ah, pues a lo mejor sí, eso sí.
¿Tienes barba?
Sí, un poco. Hoy sí.
Hoy sí, claro. Pues intenta separarte un poquito porque parece que te están haciendo cosquillas por alguna parte extraña.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, criatura?
Pues ahora acabo de pasar Tarragona.
¿Cómo está el tiempo por ahí?
Pues nublado, pero no llueve, 12 grados de momento.
¿Qué llevas en el camión?
Ropa usada.
Ajá, ¿pero qué es tuya? ¿Tienes mucha ropa?
Pues sí, llevo ropa usada, llevo 20.000 kilos de ropa usada.
Joder, macho, y lo llevas en camión porque no te cabe en la maleta, ¿no?
No, claro.
Poniendo las calles.
Pues todos estos ponedores, por haber entrado en antena, tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles, que se lo hemos mandado. Si tú quieres el tuyo, nos tienes que llamar. Es que es algo muy sencillo, 950-6006. Además, la llamada es gratis, no te cuesta nada. Entras, nos dices cómo pones tú las calles y te llevas el diploma. También puedes contactar de otras formas con nosotros. Tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Estamos también en redes sociales, ahí puedes comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y el número de WhatsApp, muy importante, 662-942-605, solo para notas de voz.
662-942-605, algunos de los mensajes de notas de audio que nos habéis dejado suenan así de bien.
Buenos días, vamos. Carlos y Patrí, feliz comienzo de semana aquí, Juan de Paco desde Murcia, un ponedor de calles de siempre.
Hola Pulpo, buenas noches, soy Fer desde Alcobendas. Oye, en una de las lápidas podrían poner lo siguiente. Disculpen ustedes, me fui a un largo viaje y no sé si regresaré.
soy un ponedor, soy Manuel Jerónimo Cano. Me dedico a poner las calles de la vigilancia.
Ole.
Saludos a todos.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
En nada estoy en la factoría de Ford Albusafes y voy a ver a mis compañeros, Cocodrilo y Pingüino, que están con mi amigo Charlie. Venga, un abrazo.
Hola, saludos, buenas noches. Les saludo desde Tenerife, les escucho todas las noches y trabajo como recepcionista de noche.
Buenos días, Pulpo. Somos Pedro y David, somos militares y vamos en la furgoneta camino a San Sebastián. Estamos montando una exposición de Cervantes. Somos militares por el mundo.
Qué bueno.
Y estamos aquí poniendo las calles, pero las calles de fuera de la ciudad.
Qué bueno.
Un beso a los dos.
Muchas gracias. Nuestros ponedores que se toman la molestia de dejarnos una nota de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Esta canción hace un montón de años que no la escuchas y seguro que esta canción puedes recordar perfectamente quién la versionó en español. Si lo sabes, cuéntamelo. 662-942-605, nuestra WhatsApp para notas de audio. ¿Quién versionó esta canción? Original, el Fastball, The Way, pero hubo un grupo español que la versionó y si lo sabes, pues me lo debes contar en el 662-942-605 a través de una nota de audio de WhatsApp. Habrá un premio, por supuesto que habrá un premio. Son las 5:19 de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos ya en Twitter 18.484. Es impresionante la cantidad de seguidores que tenemos en esta red social. Mil gracias. Y esto lo que demuestra es la fuerza que tenemos los que vivimos al revés. Los ponedores de calles, la gente que activa España, la gente que pone en marcha el país. Gracias por seguirnos. Y también los que tenemos en facebook.com/poniendolascalles.
Hay un montón de gente. Alex Díaz, hola Pulpo, saludos. No sabía que estabas en antena. Qué grata noticia escucharte hasta ahora. Estrella, un saludo desde Lierganes, en Cantabria.
Esto fue por el programa especial ayer en la cadena COPE a partir de las 8 de la tarde que hicimos.
Abel, grata sorpresa escuchar el programa a estas horas, nos decía. Uh-huh. Saray, buenos días Pulpo. Unos días recogemos las calles, pero otros los ponemos. La semana pasada escribí diciendo que estaba de regreso a casa. Pues hoy haciendo cola aquí en el túnel de la Mancha,
bueno,
para pasar a Inglaterra, mi marido y yo en el camión. Que tengáis un buen día. Saray va siempre con su marido.
Uh-huh.
Le acompaña.
Qué
en los viajes.
Muy bien.
Jorge Campuzano, buenas. Por aquí ando en la AP36 dirección Toledo para terminar en Madrid. Quiero mi diploma. Aurelio, buenos días. Pulpo, Bea y Motorman, un abrazo fuerte desde Orihuela. Somos control de accesos del AVE. Saludar a Juanmi y a Lucas, compañeros. Un saludo. Mario, saludos ponedores a los repartidores de pollos Sada, Castellón. Y aquí tenemos también a Alberto Herrera, que nos ha mandado este epitafio. Traerme gominolas, gusanitos ya tengo.
Epitafio. Ahora vamos a retomar el tema del epitafio, a ver qué le pondríamos nosotros. Son las 5:20 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. A partir de las 6:45, Carlos Herrera estará aquí para recibir la del Pulpo. Y luego en Herrera en COPE a partir de las 6. Pero vamos a abrir el teléfono gratuito, 950-6006. Porque creo que allí está Javier. Buenos días.
Bueno, Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Estamos en Pinto, en un vertedero de basura.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a currar? ¿A qué hora has empezado a currar?
A la una.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que hay mucha basura, ¿no?
Pues casi todo lo de Madrid. Ah. Aquí estamos cinco compañeros.
Qué barbaridad. ¿El lunes, ya mañana de lunes, se nota todo lo que ha llegado el fin de semana?
Claro, date cuenta que hay un día que no se recoge basura por Madrid.
Qué barbaridad. ¿Y qué es lo que más se amontona ahí? ¿Qué es lo que es?
Basura orgánica. De todas las casas, de las casas, uh-huh. De centros comerciales y demás.
Ajá. Me imagino que ahora es más sencillito que en verano, ¿no? En verano tiene que cantar aquello...
Sí, lo peor que llevamos es...
¡Ay!
La batería del móvil es lo peor que lleva.
Vaya.
Es que, llevaba esperando desde las 4 y 5 a entrar en la antena.
Miguel, te has y pasado, 521, no le has dado paso hasta ahora.
Y claro, pues al final ha pasado lo que ha pasado. Bueno, esperamos recuperar la llamada. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, tú tienes ahí las cosillas que vais a tener a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Total.
Y la ventaja de ser ponedor también es que van a saber los contenidos del programa.
Efectivamente, sí, algunos de ellos, porque siempre hay muchas sorpresas en Herrera en COPE y más en el inicio de semana, que nos gusta arrancar los lunes con energía. Han pasado muchas cosas... En el ámbito político este domingo está ese proceso de primarias en el PSOE, ya con Susana Díaz metida de lleno y oficialmente en la campaña. También ha habido congresos regionales del Partido Popular y hoy vamos a hablar con uno de los, desde luego, una de las personas pues más interesantes del partido y más llamadas o bien posicionadas a suceder cuando sea el momento a Mariano Rajoy, que es Alberto Núñez Feijóo, el presidente uh-huh. de la Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijóo hoy en Herrera en COPE, en el momento del análisis con Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Chencho Arias, Antonio San José, porque también vamos a recibir a Luis Melgar. Luis Melgar fue el primer secretario de la Embajada Española en Venezuela. Acaba de publicar un libro que se llama Los Blancos Estáis Locos, que, sin embargo, se va a Guinea Ecuatorial, a sus 3 años en la Embajada de Guinea Ecuatorial, en el que Luis Melgar cuenta un montón de anécdotas. Un diplomático también hoy en Herrera en COPE.
Qué bien, pues mira, hablando de contar anécdotas, hemos hablado hoy del epitafio. Tú, Bea, ¿qué le pondrías ahí?
Yo lo de que ya descansó.
Que ya, sí,
de momento es lo que se me viene así a la uh-huh. cabeza.
Dani Trigo, ¿tú qué te pondrías en la tumba?
Yo pondría... Ya sabía yo que esto iba a acabar así.
Y tiene otro que no lo quiere contar.
Solo tengo ese. Es que no voy a llenar la
lápida
de epitafio.
¿Pero no habías pensado en un segundo?
No, solo ese.
Mira, se lo quiere callar y yo, por supuesto,
no
lo voy a...
Es que no se os puede contar
y
nada.
Y yo no lo voy a desvelar,
es muy conservador,
y yo no lo voy a desvelar.
Es muy conservador.
Aquí he encontrado alguno que está simpático. Dice, aquí descansa mi querida esposa. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Y luego tenemos otro que dice, aquí descansa... No digo los nombres uh-huh. por esto de la privacidad. Buen esposo, buen padre, mal electricista, casero. Que te definan con esas cuatro.
Qué bueno, yo pondría, parece que he encontrado la postura. Parece que encontró la postura. Para que me dejen ahí ya un poquito tranquilo.
Está bien.
Que no vean los kilómetros que uno tiene, ¿eh? Son las 5:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Hoy es lunes 27 de marzo. Santo Ruperto, presbítero, y Lidia, y también Augusta, que ambas fueron mártires. Gracias por elegirnos. Xavi, gracias por seguirnos en Twitter. Y Alexandre Peña, por estar poniendo las calles con nosotros en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Qué canción tan bonita. ¡Sube la radio!
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. tanto cantarle al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a hablar un poquito de cosas que nos hacen rascarnos un poco desde la conciencia hasta las cosas que tenemos que aplicarnos en el día a día. Jorge Casismeiro es nuestro coach particular, nuestro coach personal, nuestro coach ponedor. Trabaja en Psicopaidos y encima nos orienta muy bien. Jorge, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de la corresponsabilidad. Hoy vamos a hablar de algo que he leído, que me ha llamado mucho la atención, porque hay un estudio sobre la conciliación que ha hecho un club de madres que se llama precisamente Malas Madres.
Curioso, ¿verdad?
Curioso, da un poquito de miedo el nombre.
Da miedo, yo creo que es para llamar la atención, ¿no? Uh-huh. O sea, efectivamente es un estudio sociológico, pues por la presidenta, digamos, de este club, que son, se constituyen también como una asociación por la conciliación y tal, pues básicamente entiendo que son pues mujeres trabajadoras, profesionales, que son madres y que lo que piden es, pues, y lo que estudian y demandan, pues es su mejorar esas condiciones, ¿no?, de conciliación, ¿no? Yo pienso que podríamos decir que es un club, en realidad, vamos a decir, de buenas madres que piden mejores papás, ¿eh?, y condiciones más justas para todos, supongo, lo mejor para los niños también, ¿no?
Es importante, yo creo, que esté todo bien comunicado entre las dos responsabilidades, tanto lo que tiene que hacer la mamá como lo que tiene que hacer el papá, pero al 50%.
Mira, de hecho, el estudio que ellos proponen se titula Somos Equipo, ¿no? Y entonces, claro, pues empieza por ahí, ¿no? Ahí abordan, es un estudio que han hecho sociológico ellas, pues con muchas encuestas, ¿no?, y tal, y entonces pues abordan una serie, lo que consideran de mitos sobre, pues, cuando la mujer a lo mejor renuncia en el trabajo para cuidar a los hijos, pues dicen, hay una serie de condicionamientos sociales por los cuales la mujer se va casi forzada a renunciar, ¿no?
Porque, no lo creo.
Y entonces luego, pues es muy curioso el tema de la corresponsabilidad cuando dicen, yo creo que aquí todos los hombres sí que debemos hacer una reflexión, ¿no? Dice, las mujeres, el hombre está más en casa, el hombre participa más, es así, pero en tareas visibles, más socialmente visibles y ejecutivas, ¿no? Pues bajar a los niños al parque, hacer esto, hacer como recados o dedicarnos a tareas ejecutivas, mientras que las mujeres se llevan, digamos, más la parte de la planificación, que realmente mentalmente es más costoso. O sea, ¿quién planifica las vacaciones? ¿Quién planifica y lleva toda la comunicación con el colegio? Las actividades extraescolares, el ocio, es decir, yo creo que si todos pensamos en esto, nos daremos cuenta de que es verdad que la mayoría de las mujeres cubren esas funciones, ¿no? Uh-huh. Y quizá un mea culpa sí que debemos de hacer. ¿Por qué los hombres nos solemos escaquear? Y no digo que no haya que lo hagan, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales, esas tareas de planificación es verdad que mentalmente pues cargan mucho, ¿no? Porque llevan tiempo, hay que pararse a pensarlas, ¿eh? Entonces, pues eso sí que me ha llamado la atención y me ha hecho reflexionar, ¿no?
Sí, sobre todo que muchas veces uno de los dos, tal y como está confeccionada a día de hoy la sociedad en España, digamos que la mujer quizá tiene que renunciar a más cosas que el hombre, ¿no?
Efectivamente, este es la cuestión clave, ¿no? O sea, al final, pues toda esa energía volcada en esa planificación de la vida doméstica, pues exige una serie de renuncias, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos debería a hacer pensar un poquito, ¿no? Realmente hay una cuestión cultural, hay una cuestión biológica, esto de las diferencias, de la tradicional batalla de los sexos, ¿no? Sí. Bien, nos puede hacer pensar que efectivamente sí que hay unas diferencias clave entre hombres y mujeres, ¿no? Porque a lo largo largo, digamos, de la historia, el hombre que ha tenido definida la función fuera del hogar, pues parece que nunca ha emprendido ninguna batalla por la conciliación, ¿no? O sea, era el momento histórico que llegaran las mujeres al mundo laboral, que empezasen a luchar por la conciliación, porque efectivamente no quieren renunciar. El hombre parece que ha renunciado más alegremente a lo largo de la historia, claro, a esa conciliación, y se ha dedicado a su vida profesional, ¿no? Esto, pues, con efectivamente, pues, digamos, repercusiones positivas, digamos, para lo que es su desarrollo profesional y su desempeño, pero también, pues, ha sido históricamente la mula de carga, también, no cabe duda, ¿no?
Siempre tan ilustrador, ilustrante, tan ilustrativo, Jorge Casesmeiro, poniendo las calles con nosotros, desde su gabinete Psicopaido, donde participa y donde ilustra y echa un cable a un montón de gente. Jorge, mil gracias.
A vosotros, un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes,
cuenta atrás, cinco
desde las 8:30.
El partido es un partidazo.
Un partidazo.
Y aquí lo pone.
Vive el Francia-España con el mejor equipo de deportes.
Escucha las cosas buenas.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y... bueno, empezamos.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Las 5:32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Jesús Bercial, gran canción la de Julio Iglesias que acabas de poner, Pulpo. Buenos días, ponedores. Y Gema también nos dice lo mismo, pedazo de canción de Julio Iglesias.
Miguel Ángel en Facebook, vigilante de seguridad desde Sotogrande, San Roque, Cádiz. Un saludo a mis compañeros y a todos los ponedores. Sergio, buenos días desde Valencia. Ya está lloviendo, nos dice, gran Pulpo, estrella de mar, me estoy chopando, pero escuchando el programa, eso sí. Alessandra, hola, estoy escuchando vuestro programa por primera vez. No puedo dormir, estoy unos días de mini vacaciones antes de que me operen, que será el jueves. Tengo cáncer, pero estoy positiva a tope. Claro. Y en cuanto me ponga buena, os seguiré escuchando. Gracias por entretener a la gente. Un saludo de Sandra.
Qué bueno, Sandra. Muchísima, muchísima, muchísima suerte. Estaremos contigo acompañándote y te digo una cosa, que lo vas a vencer. Que la vas a vencer. Mucha energía, sonrisa y siempre con mucha alegría lo llevarás muchísimo mejor. Y aquí te estaremos apoyando todos los días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escucha este mensaje. Poniendo las calles.
Para acción contra el hambre. Tenemos un mensaje. Un mensaje importante. Una misión es acabar con el hambre.
Una canción contra el hambre.
Somos la generación No Hunger.
Una canción contra el hambre.
Somos la generación No Hunger.
Somos la primera generación capaz de acabar con el hambre en el mundo. Y cuando uno oye un mensaje con tan contundente mensaje, solo se le ocurre pensar, ¿Qué puedo hacer para que esto sea real? ¿En qué puedo ayudar? Seguro que se pueden hacer muchas cosas, pero una esencial es educar. La educación es vital. Y por eso hoy queremos hablar de uno de los proyectos de la ONG Acción contra el Hambre, cuya miembro Raquel Magaña está poniendo las calles con nosotros. Ella es la responsable de la delegación de Aragón de esta ONG. Raquel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo ilustrarnos en este tema tan tan alucinante, porque además yo creo que lo tenemos a la altura, ¿no? Lo podemos al alcance de la mano, porque podemos acabar con el hambre en esta generación. Creo que es un mensaje que tenemos que dejar muy claro ahora mismo en Poniendo las Calles, Raquel.
Sí, efectivamente, somos la primera generación capaz de acabar con el hambre porque tenemos los medios y los recursos necesarios para hacerlo.
Yo creo que no es cuestión de hacernos sentir mal, pero es fundamental que nos demos cuenta que todos somos parte de esta misma miseria. Yo creo que todos tenemos algo que hacer y todos somos culpables.
Efectivamente, todos tenemos algo que hacer. Eso es lo que Acción contra el Hambre intenta transmitir todos los días y sobre todo con los talleres que hacemos día a día con los jóvenes, que son una parte importante en la sociedad y que nos pueden ayudar a hacerlo real.
En este rap lo que me imagino que estáis intentando conseguir es, no sé, alimentar conciencias, ¿no? En un rap, ¿por qué en el estilo rap?
Bueno, porque tratamos con diferentes disciplinas artísticas, pero consideramos que el rap es una buena herramienta para transmitir mensajes como en sus inicios comenzó, ¿no? El rap comenzó transmitiendo mensajes, protestando por cosas, y así es como nosotros queremos transmitirlo. Uh-huh. Es una disciplina, además, que llega muy de cerca a los jóvenes y que saben cómo utilizarla.
Uh-huh. Esta voz que estás escuchando, esta voz femenina, es de Raquel Magaña. Tienes una voz muy bonita, ¿eh, Raquel?
Muchas gracias.
Y encima transmites ilusión, y a mí me encanta que la gente que hace cosas, pues lo haga con ese espíritu, ¿no? De decir, me voy a levantar pronto, le voy a contar al pulpo lo que estamos haciendo, porque entre todos lo podemos conseguir. Fíjate, estáis haciendo talleres participativos con jóvenes de 8 a 18 años. Me encanta que la gente joven se involucre. Al fin y al cabo, yo creo que, y lo decía al principio, la educación es vital en este tema. Yo creo que todo pasa por la educación para que los chavales, pues, orienten un poco su vida y empiecen a poner remedio a este problema.
Eso es, son nuestro futuro y son el futuro que puede hacer algo para acabar con el hambre. Nosotros solamente les pedimos que transmitan el mensaje y de esa forma además ellos se sienten responsables de este proyecto, ¿no? Se sienten responsables de ser la generación No Hunger y saber que transmitiendo su mensaje con un poco de esfuerzo, simplemente colaborando con nosotros en los proyectos y a través de su arte, pueden acabar con el hambre.
Hablábamos de rap contra el hambre y de lo importante que es movilizar a los más jóvenes, pero creo que también hay otros proyectos, ¿no? ¿Cuáles son? Háblanos de ellos.
Bueno, tenemos varios proyectos este año. Hacemos diferentes talleres participativos, pero también tenemos los talleres de rap, tenemos talleres de graffiti, tenemos talleres de fotografía, de ilustración, de cuentacuentos. Trabajamos un poco con todas las edades para que sean conscientes de eso, porque como tú decías, la educación es lo más básico y es como ellos van a aprender esos valores y van a saber transmitirlos.
La gente que acude a estos talleres, me imagino que irán a la hora de la merienda.
Bueno, depende. Trabajamos en educación formal y en educación no formal. Intentamos extender este proyecto por todos los ámbitos educativos y sobre todo también en centros donde los chavales a lo mejor están allí un poco por otro tipo de problemas, pero se dan cuenta de que ellos también tienen en su mano el poder apoyarnos.
A eso iba. Realmente si uno va a la hora de merendar y no se va a poner allí a comer en público, se pone a pensar en que, jolín, tengo la suerte de poder merendar, pero hay mucha gente que ni siquiera puede hacerlo. Yo creo que también es muy importante que se les diga en concreto, fíjate, tú puedes merendar y hay otros que no. ¿Cómo podemos hacer para que todos podamos tener la capacidad de merendar?
Eso es el mensaje que les transmitimos, ¿no? Y les transmitimos primero el mensaje de la situación que hay en el mundo, de que hay otros chavales como ellos que no pueden merendar, pero que realmente ellos nos pueden ayudar a que eso se acabe, a que eso finalice.
¿Estos chavales que acuden a vuestros talleres son conscientes de que cuando ayudan realmente también están ganando ellos?
Sí, yo creo que sí, eso es lo más bonito, ¿no? Y eso también es la ilusión que nos hace continuar con ese proyecto, de que ellos son conscientes de que hay algo que sucede y de que lo tienen en su mano, y además fácilmente, ¿no?
Raquel, ¿qué años tienes? Fíjate qué mal educado soy.
No pasa nada, tengo 39.
Ajá. ¿Y cuántos años llevas colaborando? Porque se te nota una experiencia increíble.
Bueno, yo llevo desde el 2002, comencé como voluntaria en organizaciones y ya desde entonces me enganché. He estado varios años en terreno y bueno, y ahora estoy aquí en Zaragoza haciendo estos proyectos que bueno, es otra forma de trabajar, diferente en terreno, pero que también es imprescindible.
Realmente has vivido en primera persona la satisfacción que te producía ayudar a los demás.
Sí, efectivamente. He tenido la suerte de vivirlo.
A partir de la creación de una canción o de un graffiti o de un taller en vuestra organización, de vuestra delegación de Aragón de vuestra ONG, ¿qué es lo que sucede? A partir de ahí, ¿qué se pone en marcha?
Bueno, yo creo que se pone en marcha la alimentación de conciencias, ¿no? Lo que estabas diciendo al principio, se pone en marcha el mecanismo de transmitir los mensajes y de que ellos poco a poco transmitan esos mensajes y consigamos más gente que nos apoye, que es al final lo que conseguimos, ¿no? El arte nos hace de altavoz, ellos nos ayudan a alimentar ese altavoz a través de diferentes disciplinas artísticas, escribiendo unos versos de rap o ayudándonos a hacer un gran graffiti, y cuando la gente pasa por allí lo ve y se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y hay chavales que están allí para contárselo, o lo transmiten en sus casas, o lo transmiten a sus familiares, bueno, pues van transmitiendo el mensaje y eso a nosotros nos ayuda también.
Entre los chavales que acuden a vuestros talleres, ¿has querido en algún momento quedarte con alguna persona? Porque has visto que ahí había madera para liderar equipos.
Sí, sí, la verdad es que eso es una de las partes más bonitas, ¿no? Que hay chavales que realmente te preguntan, oye, ¿y yo puedo ir de voluntario a hacer algo con vosotros?
Qué bueno.
¿Yo puedo colaborar en otros talleres? Entonces, bueno, claro, eso es satisfacción plena.
Hombre, y tú te sientes muy muy a gusto y muy cómoda, ¿verdad?
Sí, 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 porque al final ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, hemos estado también presentes en el Festival Pirineo Sur y allí con toda la gente que pasaba también nos hemos dado cuenta de que trabajando con los niños transmitían el mensaje a sus padres y luego venían sus padres a decirnos, oye, pero ¿qué es esto que nos han estado contando de una pasta de cacahuetes que les dais a los niños y tal, no sé qué? Y claro, realmente los padres luego nos apoyan, ¿no?
Claro. Maravilloso. Bueno, Raquel Magaña es la responsable de la delegación de Aragón de la ONG Acción contra el Hambre. Ahora ya te has convertido en una ponedora de calles. Te vamos a mandar un diploma que así lo certifica y que tienes aquí este programa para lo que necesites, para impulsar, para ayudar, para utilizarnos como megáfono, porque nos encanta la gente que nos hace sentir bien.
Muchísimas gracias.
Cuídate, Raquel.
Gracias.
Hasta luego, cielo. Seguimos luego poniendo las calles aquí en COPE. Desde Pucela, los Celtas Cortos, 6:45 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, con nuestro teléfono de WhatsApp para notas de audio, el 662-942-605. Los ponedores hablan de un montón de cosas.
Buenas noches, me llamo Gemma. Os llamo desde la ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, desde Alcalá de Henares. Y mi epitafio sería, amé mucho.
Amé
Muchas
mucho.
Gracias.
Qué bonito.
La canción fue versionada por Javier Gurruchaga en la orquesta Mondragón y creo que se llamaba Laila.
Ah, bueno, este es el mensaje en referido a la canción que puse antes del Way de los Fastball. Vamos a recordar la canción original. Esta es la canción original y los ponedores tenían que decir a qué grupo español la versionó. Esta es la canción original. Los ponedores mandan más mensajes hablando de los grupos que podrían haber versionado esta canción. El siguiente mensaje nos cuenta el qué.
Buenas noches, Pulpo. Soy José, os llamo desde Valencia. Me parece que es Sara Montiel.
Sara Montiel, quien versionó esta canción. Sara Montiel. No fue Sara Montiel. Fueron los andaluces, los Cucas, los que versionaron esta canción. Vamos a ver si se puede escuchar la canción de los Cucas en la versión en castellano. Aquí está.
La soledad. Mentí al decir que me iba tan ilusionado. Con un billete sin vuelta me fui a embarcar.
Los Cucas versionaron la canción de los Fastball, el The Way. Más mensajes en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Esta lo versionó Sara Montiel, me parece, ¿eh? Me sabe mucho, creo que era. Aunque yo soy más de rock, pero bueno, aquí para Sevilla a trabajar.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues mira, yo aquí estoy en Opasa, en Palencia, en una gasolinera, y ahora según se haga las 6... Ya le voy poniendo los semáforos a todos para que vayan a currar.
Me llamo Roberto Salinas García, de Valladolid, Arroyo de la Encomienda. Y voy camino a Fasa Redol. Un saludo a mi amigo Tasio.
Buenos días, Pulpo. Pedazos tentáculos tienes que tener. Oye, soy Tomás, camionero de Alicante. Que vengo de Marruecos. Vengo de Marruecos cargado. Voy para Alicante, cargado con cazado para el señor de Inditex. Venga, un saludo.
Nuestros ponedores que están en ruta, nuestros ponedores que ya están disfrutando de las calles porque están puestas, y ahora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Dónde estás? Estás en la cueva de Alibaba.
¿Esto qué?
¿Esto qué es lo que hay? Ahora ya te digo mejor. A ver.
Hola.
Perfecto. Oye, yo estaba haciendo los deberes que me pusiste el otro día. Me he escuchado la canción de Polanka con Patti LaBelle. ¿Qué canción más bonita? Ya me acuerdo yo de esta versión.
Sí, la versión es soberbia, ¿eh? La producción es tremenda, el arreglo, la elegancia.
Sí, mira qué bonito. Aquí se viene arriba Polanka desde el momento uno, ¿eh?
Sí. Y ella, ¿eh? Ella hace un contrapunto magnífico.
You are my dream come true. That's what you are. You share my sweet caress. Qué voz. You feel my loneliness. You are my dream come true. Baby, that's what you are. Qué bien la llevan juntos, ¿eh?
Muy bien, y luego fíjate, además la cuerda de fondo permanente como una cama, ¿eh?
Sí, absolutamente. Canción que perfectamente le podría ir a una película de 007.
Magníficamente bien, sí, uh-huh. Sí, de las muchas buenas canciones de 007.
Sí, es verdad. Aquí te acuerdas el día que le dedicamos a ciertas canciones de 007, una pasada de producción y de sonido, ¿eh?
Eso es. ¿Qué tal ha ido en Bruselas? ¿Bien?
Muy bien, muchísimo a... Muchísimo belga que sabe hablar español. Mucha gente en la calle ha hecho un día maravilloso. Ya sabes que en Bruselas no suele predominar el buen tiempo, pero ha hecho mucho sol y lo hemos pasado muy bien. Turísticamente estaba hasta arriba Y oye, los militares vigilando las calles, allí están en estado de sitio, allí hay auténtico terror por el tema del terrorismo y están blindados hasta las cejas.
Sí, correcto. Tengo familia yo viviendo por ahí, me he dado cuenta eso.
Es alucinante, hice un montón de fotos, ya te iré pasando. Y además que, joder, me despierto el sábado en Bruselas y me entero de la muerte de Paloma.
De Paloma, sí.
Qué tremendo. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en Cuba con nuestro amigo Víctor Cortizo. Que también estaba ella y estuvimos todos cenando, acompañábamos al Papa, Juan Pablo II, y yo recuerdo una cena con ella en un paladar, en una terraza maravillosa, que no dejaba de contar anécdotas y no dejaba de contar chistes. Me pareció una mujer súper divertida.
Era maravillosa. Paloma era, fíjate, todos los que han salido hablando de ella, uh-huh, las maravillas, y no formales, no es la, uh-huh, no es la frase de formalidad de decir, vamos a quedar bien, qué gran persona. No. Todo lo que se ha dicho de Paloma y lo que se ha escrito de Paloma, uh-huh, ni un aspaviento.
No.
Indebido.
Uh-huh. Yo estuve una tarde aquí con ella, de las tardes que vengo yo a preparar el programa, y me la encontré en la radio. Hacía un montón de años que no la veía y me dice: madre mía, Pulpo, lo jovencito que entraste aquí y ya tienes tu programa propio en COPE. Y la tía se acuerda de un montón de anécdotas que yo ya se me han olvidado. Me decía que era un gamberrete, las que yo liaba en la jungla. Y dice: mira, he escuchado un par de veces tu programa y me parece un programa muy positivo, y eso es lo que nos tiene que alumbrar la vida. Esa fue la frase que me, uh-huh, dedicó.
Sí, señor. Yo la última vez que la vi fue el año pasado, uh-huh, 2016, finales, con motivo de los premios Primera Plana. Uh-huh. Ella me daba a mí un premio. Estuvimos charlando un rato, como siempre, adorable, inolvidable. Uh-huh. Yo la querré siempre, Paloma, uh-huh, siempre.
Paloma era una mujer, siempre estaba con prisa, siempre iba corriendo a todos los sitios, no paraba. Y luego además el programa especial que se marcó Cristina López de Clistín este fin de semana,
Sí, un programa.
Premio, yo a ver si la veo esta tarde.
Emocionante,
bueno,
programa.
Qué programa hizo la mujer, qué crack, madre mía, qué pasada. Así que Paloma, nos estarás escuchando en primera línea al lado de San Juan Pablo II y estará disfrutando de ver que la gente la queremos un montón y que la vamos a echar un montón de menos. Así que, mira, hemos disfrutado
mucho.
Bueno,
y por demás.
Pues mira, 1979, esta canción de los Bee Gees, el Tragedy, una canción que con ella pretendían cambiar un poco el estilo porque estaban muy encasillados en la fiebre del sábado anoche, pero es que esta canción, tenía mucho que ver todavía. 20 millones de copias vendieron de esta canción que produjeron ellos mismos.
Mm. No es de mis favoritas, ¿eh?
¿Qué dices?
No.
¿Pero por qué? Cuando haces esos comentarios, todo el mundo agacha la cabeza como diciendo, joder, es que, ¿pero por qué será así este hombre?
Esta, Jeff Talking y alguna más no son. Bueno, están bien ahí, vale, sí. Y están simpáticas, ¿no?
Están simpáticas, pero una canción no es simpática, ¿no? Una canción es buena, no es buena, te gusta o no te gusta.
Bueno, por aquí abajo, yo esto se lo explicaba este fin de semana a una jovencita.
Uh-huh.
Mira, cuando aquí abajo en Andalucía digamos que estamos malísimos, muriéndonos, que yo no puedo más.
¿Sí?
Tranquilo, que no pasa nada. El problema es cuando decimos que estamos regular, entonces sí. Y de la misma manera, cuando decimos una cosa que es preciosidad, que bueno, está bien. Pero cuando queremos decir está simpática, es una forma de decir, mira,
que verde la cobra, ¿no?
Que es simpático.
Un poquito
simpático.
La cobra. Bueno, Herrera, España te quiere escuchar, son menos 5, así que ahora te toca a ti hasta la 1. Un abrazo, Herrera.
Me voy alegrando.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.